Pues sí, es sábado 25 de julio, día del apóstol Santiago, patrón de España, y están los reyes en este día de Galicia tan atípico. Y si no fuera por el dichoso coronavirus, hoy estaríamos hablando del calor que hace y del día tan estupendo para acampar a nuestras anchas por las playas de España. Claro, es que con la que está cayendo no hay quien se relaje, pero ni nuestra querida Carmen Lomana puede hacerlo, porque ella que es el glamour personificado, ella que es la elegancia, siempre con su aspecto impecable y su saber estar. Querida Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días, yo sí me relajo, yo estoy yendo a la playa todos los días, bañándome muchísimo, y es lo que mejor me puede sentar para la salud, desde luego.
Pero
el
fíjate,
aire del mar, el yodo.
Que te leemos completamente desatada en la razón, emulando al rey emérito con su famoso doctor Simón, ¿por qué no te callas?
Pues sí, porque cada vez que hice una cosa, al día siguiente lo contradice. O sea, da la sensación de que está tomándonos el pelo, ¿no? Es que no lo entiendo. Es que si le haces un seguimiento desde la primera vez que dijo que en España no iba a haber coronavirus, cuando siguió diciendo que a su hijo le recomendaría ir a la manifestación, cuando después dijo que las mascarillas no eran necesarias, que lo que teníamos que ponernos guantes, luego guantes no, después que cuando tosías tenías que hacerlo en el antebrazo, y él tosió, se contagió, ponía la mano, todos los policías que estaban al lado le miraban diciendo, madre mía, se contagiaron todos.
Yeah.
Bueno, así podemos seguir hasta la última recomendación,
sí,
que era que no nos moviésemos de casa lo menos posible, que no fuéramos de una provincia a otra, que tranquilitos inmediatamente cogió y se largó a Portugal,
a
que me parece muy bien, a surfear, pero que no nos diga estupideces. Ah, de verdad, es que a mí ya me tiene harta. Y cuando se sacó las pelotillas de cera de las orejas mientras estaba en plena retransmisión...
Eso es muy poco glamuroso.
No, no es glamuroso, es muy poco higiénico y menos cuando estás hablando de salud, ¿eh? Bueno,
¿y cuándo es un tema tan serio, porque, Carmen? Porque
a,
es
mí
que...
me hace gracia, me parece un cómic.
Es que
el señor es como Mortadelo y Filemón, el doctor Simón este. Vamos,
sí, sí, mientras tanto, a ver qué hacen, dónde están.
Claro.
Ya son 2.393 nuevos contagios.
Tremendo.
Por coronavirus. Hay 1.343 en Cataluña. En Aragón empieza ya a preocupar el número
vamos
de ingresos
ver,
en hospitales.
Vamos a ver, ¿tú de dónde crees que sale esto? Por supuesto, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Pero es de la noche, de las discotecas, de las reuniones de gente joven y no tan joven, de amigos, como si aquí no ha pasado nada. Por el día parece que están más tranquilos, pero cuando llega la noche se olvidan, las terrazas todos juntos ahí. Y claro, como están en una terraza y están comiendo, bebiendo, se quitan la mascarilla.
Nos relajamos.
No te creas que soy. Yo no soy fan de la mascarilla, pero bueno, en locales cerrados y según en qué sitios, sí. Entonces, bueno, y además todo el mundo si lleva mascarilla, mejor. Eso es una opción de
sí,
cada
sí, claro.
uno.
No, es que no tenemos
lo que
otra.
Quieran.
De todas
pero
formas, si
no
somos...
No, tenemos... Yo, mira, estoy en Marbella y me han invitado muchos días a cenas, a fiestas. No voy.
Y no
digo
vas,
que
claro.
no. Yo más de tres personas, amigas, que sé que están bien, que no tienen, que les han hecho análisis, yo no voy a ninguna parte. Me voy a la playa, paseo, todas las playas de Marbella... Es una costa muy grande y no hay nada de hacinamiento de gente. Entonces se guarda muy bien la distancia social, me baño muchas veces, tomo el aire y luego me subo a mi casa y estoy aquí tranquila. Y como mucho voy a casa de unos amigos que viven cerca y que no tienen nada, vamos, ni que llevan una vida tan ordenada como la mía.
Claro.
Eso es lo mejor para evitarlo.
Sin duda que es lo mejor hacerlo todo con precaución, saber con quién nos juntamos y cómo nos juntamos, porque este virus es muy social y le gustan mucho las fiestas.
Es muy social y
es el problema
muy
que tenemos, sí, muy selectivo
también. Es muy
también,
selectivo,
sí.
Porque según a quién le da la gana, pues le contagia y a otros no. Eso es lo que nos inquieta
desde
muchísimo.
Desde luego, nos inquietan muchas cosas de este virus. De todas formas,
yo soy cero negativo, que dicen que a los cero negativos les tiene manía.
Anda, pues mira, a ver si es verdad.
Sangre que no le gusta.
Bueno, en el fin de semana no todo va a ser coronavirus. Menos mal que el glamour, pues es como la música, es un arte que hace que la vida sea un poquito más placentera. Aunque también te digo, Carmen, que eso de estar estupenda todos los días es que tiene un mérito.
Pero que yo no estoy estupenda, yo estoy, aquí voy totalmente cómoda, no voy a la peluquería, con el pelo cuando salgo del mar me lo dejo, que el agua de mar es buenísima, si te lo cuidas es muy buena para el pelo, y no me maquillo, no llevo tacones, no, totalmente relax.
Bueno, pero
tampoco
también
estoy hecha una pinta, te quiero decir.
También esto de tener glamour va un poco con la actitud, ¿no? También hay que tener un carisma,
total,
claro.
Total. Cuestión de actitud y cuestión de cómo estás. De es que cuando digo que me relajo no quiere decir que vaya hecha un cuadro.
No, sabemos que no. De hecho, me han dicho, hay que preguntarle a Carmen cómo va vestida. Digo, pues seguro que va estupenda como siempre.
Bueno, estoy en la terraza de mi casa. No sé si oís el agua de la fuente. Y
sí,
estoy,
sí, un poquito,
bueno, con
sí. Un poquito
con
sí
una
que se
camisilla.
Oye. Sí, dime. ¿Ves? Dime.
Con una camisa de verano blanca y turquesa, muy cómoda, de algodón, y estoy descalza.
Qué
y
gusto.
Con un moñito en la cabeza.
Qué gusto. Y además, seguro que con unas vistas estupendas.
Eso sí, maravillosa.
¿Ves? Qué envidia que nos das. Oye, Carmen, tu legión de lomanistas esperan impacientes tus consejos variados.
Pues venga.
Para situaciones de la vida variadas. Por cierto, Ana Huertas, ya la tengo aquí conmigo.
Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Ana.
Y oye, antes de empezar, una cosa, Carmen, me dijo ayer una amiga que te preguntara cómo tiene que vestirse para conocer a sus futuros suegros. Digo, también vaya momentito, ¿no?, para conocer a los suegros.
Mascarilla seguro, ¿eh?
Pues, hombre, no, normal. Yo creo que tiene que, o sea, que no se ponga a tope, sino que vaya mona, como es ella, pero que no se pinte como una puerta, que no lleve grandes escotes ni muy ceñida, pues que vaya como una chica normal y lo más, no sencilla, pero no provocadora, ni con cosas raras. Porque la van a mirar con lupa.
Con lupa, claro, y cómoda, porque la situación en sí ya es bastante
incómoda. Bueno,
claro.
Pues con un vestido mono, con un pantalón y una camisa, ¿ves?, y unas bailarinas, tampoco se ponga mucho tacón, que digan, qué chica más mona, qué estilosa, qué... depende a dónde vaya, claro. Si va a comer a casa de los suegros o si van por la noche a cenar.
Bueno,
pero
pues
eso ya depende.
Tomamos nota. Por cierto, puedes
pero
mandar...
vamos, mejor que vaya un poco perfil bajo, que no que se ponga a todos los extras.
Hay que caerle bien a los suegros. Ese es el objetivo.
Fundamental.
Hombre,
es
claro.
Fundamental.
Claro. Número para el consultorio, 666-55-4400, ¿correcto?
Sí, 4000.
4000, muy bien. Pues Carmen Lomana contesta. Ana, dime.
Pues a ver.
Primera consulta.
Vamos con la primera consulta. Quique, dale.
Hola, Carmen. ¿Tú eres más de decir la verdad, sea cual sea la situación, o estás a favor de las mentiras piadosas?
Estás interesante. Yo le estaba dando un rato.
Pues yo estoy a favor de las mentiras piadosas.
Yo
si
también.
Fuéramos por la vida diciendo la verdad y todo lo que nos parece a todos, estaríamos, aún no nos hablamos, con media humanidad. Porque te encuentras con gente que no te gusta y le dices, mira, es que no te aguanto, mira que eres pesada, o que oye, qué mal vestida, qué feo el vestido que llevas. Tú imagínate,
no podemos ir así por la vida,
esas cosas.
Nos quedábamos sin amigos.
O eres inaguantable, o tienes una nariz enorme que mejor te la operabas. Es que no puedes ser sincera. O sea, a la gente hay que decirle cosas agradables y bonitas, y si te piden una opinión, entonces se la das, pero... ser demasiado sincera no te lleva a ninguna parte.
Y fíjate que en este país somos mucho de mentir, ¿eh? Porque no sé dónde leí el otro día que decimos como 200 mentiras al día, que me parecen muchas, ¿eh?
Es muy fuerte eso.
No, 200, no tenemos horas para decir tanta mentira.
Bueno, depende, ¿eh?
Hay gente que sí, hay gente que seguro que
¿pero
sí.
¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé, no
hay gente que se las inventa sobre la marcha.
Bueno, sí, tiene mucha imaginación. Hay gente que tiene una vida... que es la que tiene y otra que es la que se imagina,
pues
y la
mira,
que cuenta.
Ahí lo tienes.
Cuenta.
Entonces, mentiras piadosas, sí. Carmen, tú eres sí. de buen comer. Esta pregunta te va a gustar.
Hola, Carmen. Yo soy de tortilla de patata derretidita, con cebolla. ¿Tú de qué eres? ¿De qué equipo eres? ¿De tortilla con cebolla o tortilla sin cebolla? Un beso y
yo
gracias.
Yo con cebolla. Yo soy con tortilla con cebolla. Pero muy hecha, muy bien, a fuego lento, que quede casi consumida, ¿sabes? Muy blandita, pero le da una jugosidad a la tortilla que no se puede comparar. Yo jamás tomo cebolla cruda porque no me gusta, pero en tortilla, vamos, me parece fundamental. Y también me encanta a veces pues ponerle un poquito de pimiento verde, que se haga también con todo.
Qué rico. Bueno, es que la tortilla
y chorizo y
lo que le eches.
Es que la tortilla con lo que sea.
Claro,
sí,
la tortilla.
Sí, pero sobre todo pimiento verde, cebolla y chorizo te quedan ideal. El otro día paré yo en un bar de carretera. Cuando iba al norte, Asturias, ¡oh, qué tortilla de patata con chorizo me tomé!
No, es
estoy
que
deseando volver.
Qué bueno, un buen pinchito de tortilla sienta bien a cualquier hora.
Con pan, por favor.
Sí.
En cualquier momento, tortilla con pan. Claro,
sí,
que
sí,
si no...
Sí. Que si no, no tiene gracia.
Con pan o con lo que quieras, pero es riquísimo.
Bueno, siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Oye, mira, una preguntita. Con todo esto del virus y tal, no sé, ¿a ti te da miedo sentirte sola o haberte sentido sola?
Estás profunda, ¿eh?
Bueno...
Es muy interesante esta pregunta,
claro,
Carmen.
Claro, efectivamente. O sea, durante el periodo de confinamiento... Estar solo creo que es insoportable, es durísimo, porque además tienes miedo de repente a amanecer un día o a ponerte mal o a estar enfermo, que a lo mejor tienes un catarro normal y corriente, pero ya te empiezas a volver loco y no tienes con quién compartirlo.
No, claro.
O decir, oye, venga, coge el coche y llévame a tal sitio que no me encuentro bien. A mí los primeros 15 días de confinamiento que estuve sola, os digo que lo pasé súper mal. Y eso que hablaba con amigos y tenía un amigo que en ese momento, bueno, me sigue encantando, ¿no? Porque ha sido un ligue frustrado. Pero hablábamos...
Anda, mira.
Frustrado por el coronavirus,
anda,
¿sabes?
No. Podía haber surgido pero, algo de no ser por esto.
Oye, pues el amor también ha surgido
sí,
tiempos de coronavirus,
tenemos
¿eh?
Mucho, sí. Pero vamos, si no te ves y si vive en otro país es complicado. Pero hablábamos horas todos los días. Y eso también me ayudó. Y luego que la empleada de mi casa decidimos las dos que nos encerrábamos juntas y que fuera lo que Dios quiera.
Anda,
¿sabes?
Mira.
Porque mi chofer se contagió. Y
ay,
sin embargo
madre.
A nosotras no nos contagió. Por eso te digo que es un virus muy raro. Y fíjate yo, mi chofer todo el día en el coche con él, tosiendo como loco. Y yo le decía, yo creo que usted debe tener esto en febrero. No, no, que yo no, es que tengo la garganta seca.
Y mira por
en
dónde...
Fin,
oye, ya está recuperado, Carmen, ya está bien.
Está estupendamente, sí.
Bueno, mejor así. De todas formas, es que aquellos primeros días estábamos todos en estado de shock.
No, de horror. Yo todos los días pensaba, hoy me va a dar, hoy me voy a sentir mal.
Ya.
Hasta que pasó la cuarentena, vamos, que pasaron como 25 días y dije, bueno, de momento no. Me hice análisis, me he hecho 3 análisis. Y este virus no ha entrado en mi sangre de momento y espero que no entre.
Hombre, por supuesto. Y respecto a la pregunta que nos hacía el oyente, la soledad tiene que ser elegida. Es que
la soledad es, sí, pero a veces no, hay mucha gente que vive sola, que está trabajando en Madrid, tal, y que no le dio tiempo de irse a su pueblo, a su ciudad, o gente que no tiene familia,
sí,
que
sí,
se
sí,
ha muerto
y que lo han pasado
sus padres,
solos. Sí, sí, por eso te
y
digo.
Que lo han pasado solos. Yo los encuentro admirables. Entonces
desde
tienes
luego.
Que dedicarte... Pues bueno, a relacionarte con tus amigos, a hacer cosas que te gusten y a pensar que en la vida estar solo tampoco es tan tremendo, ¿no? A veces está mejor solo que con mucha gente y mal acompañado,
hombre,
¿no?
O pues,
imagínate con una, tú que eres hombre, con una mujer que no la soportas, que te está dando todo el día el rollo, pues dices, bueno, por favor, es que esto es doble castigo, o al revés, o con un hombre... Así que siempre quédate con la actitud positiva.
Sí, porque ha sido una prueba muy dura para todos, estando solos o en pareja o con familia. Hemos estado mucho tiempo encerrados
sí,
y gracias
sí.
a Dios ya estamos en libertad. Carmen, de momento. Ay, que me da un miedo cada vez que lo digo porque no sabemos cómo vamos
que
a acabar.
Sí, que no nos van a confinar, ya verás.
De momento, Carmen, tú no fumas, ¿no?
No.
Bueno, mejor.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo esto no sé si lo has contado alguna vez. Quería conocer tu opinión, qué opinabas acerca del tabaco. Muchas gracias.
Pues mira, yo he sido fumadora de un cigarrillo al día y a veces lo soy con el café después de comer.
Fumadora
es que
social.
Me trago el humo.
Que se llama,
fumadora
¿no?
social, tontería. Te fumo unos cigarrillos muy monos, finitos. Pero vamos, no trago ni el humo. Es postureo puro y duro.
Puro y duro.
Pero ahora con el COVID ni esto. ¿Y qué opino? Me parece terrible, porque una de las cosas que más ataca el coronavirus es a los pulmones, a las vías respiratorias. Y que haya gente que la estamos viendo en la calle fumando y echando el humo, que pasas al lado y te echan el humo, ese humo que ha pasado por sus pulmones y por las vías respiratorias, me parece que eso sí que es para multar, fíjate. No aguanto los fumadores en este momento, porque aunque vayas con mascarilla, tienes un fumador al lado y te entra el humo por la mascarilla.
Y te entra, claro, desde luego. Bueno, pues
y sí. Bueno, ¿y para qué te cuento los que van echando vapor? ¿Eh? Que uy, una de las cosas...
Hay algunos coches que parecen virus, Londres, ¿eh?
No, digo que... vapor, los que fuman esos cigarrillos.
Sí, de vaping estos, o algo así, sí, se llama,
eso,
¿no?
Pero van echando humo por la calle y tú vas detrás y una vez tuve que llamar la atención a uno. Eso es horrible porque además con el vapor cualquier virus se aumenta muchísimo más, es más virulento, nunca mejor dicho.
Bueno, pues si no...
Entonces, nada, guerra al tabaco. Al tabaco.
Si no lo has hecho durante el confinamiento, intenta dejar de fumar este verano, que tienes tiempo. A ver, nos vamos a Valencia.
Hola, Carmen, conociste Valencia en todo su esplendor. Sé que vienes cada vez que puedes. Yo te vi una vez y se te veía súper integrada, guapísima. Y bueno, desde 1979 a 1991 aquí los alcaldes han sido socialistas. Han destrozado, han tirado abajo edificios históricos preciosos, han levantado edificios horrorosos que parecían del Soviet. Y bueno, pues ahora se arregló un poquito con todo lo del río. Bueno, Valencia está ahora mucho más bonita. Quería preguntarte, ¿cuando vienes a Valencia te sientes cómoda? ¿Te sigue gustando venir a Valencia? Un beso.
Pues mira, mi amor por Valencia es inmenso. Es una gran felicidad cada vez que voy. No sé si sabes que yo viví en Valencia desde los 14 años hasta los 19 o 20.
Anda,
viví una época maravillosa. Fui fallera mayor entonces y he vuelto a serlo ya, pero yo pensaba que se me había pasado el arroz. De Valencia solamente tengo buenos recuerdos, cariño. Para mí el Mediterráneo es Valencia. La gente de Valencia tiene una alegría de vivir, o tenía, es explosiva. Es la música, son artistas. Tú vas al cementerio de Valencia y eso es un museo. En las fallas la cantidad de bandas de música que hay por toda la provincia. La gente sale de las fábricas, sale de trabajar y se va a ensayar con su banda de música. Valencia me emociona hasta lo más profundo. Es una ciudad bellísima, con una arquitectura absolutamente maravillosa. Todo lo que hay en el río, la ciudad de las ciencias y las letras, el puerto... Bueno, no tengo palabras,
sí,
¿sabes? Todo lo que diga, y cómo es la paella,
hombre,
y cómo es el arroz al horno,
qué rico,
y cómo es el fideuá, y toda la comida de Valencia, las verduras. Una zona que tiene varias cosechas al año, está bendecida por Dios Valencia.
Y yo creo que nos gusta a todo el mundo, vamos, tanto la ciudad
está
como
bendecida
ir a la
por
playa,
Dios.
Es un
y los valencianos, chapó, y luego estás en Valencia y dices, me voy a la playa, la tienes
claro,
al lado,
tienes de
te
todo.
Comes una paellita, pues me voy al huerto, tiene los naranjos, pues voy un poco más allí y tienes viñedos maravillosos también en la zona alta cuando vas hacia Teruel. Si es que a Valencia no le falta de nada,
de nada,
de nada. Es la provincia más rica, más bonita y con la gente más simpática,
vamos,
del mundo.
Que la persona que te ha
Valencia.
Hecho, exacto, que la chica que te ha hecho la consulta tiene que estar así,
sí,
así,
sí, sí.
Así
no
de
es verdad.
Grande.
¿Y cómo es el himno de Valencia?
¿Cómo,
no
cómo?
Himno
Valencia
más bonito.
Desde...
Y además ellos tienen su enorme personalidad, tienen el valenciano, pero el himno de Valencia empieza para ofrendar nuevas glorias a España. Nuestra región supo luchar. La historia de Valencia es espectacular, ¿eh? Espectacular.
Pues mira.
Y la gente no la sabe.
Vamos a hablar de otro tipo de historia, historia de la crónica social, porque de Valencia nos vamos al exprimidor.
Muy bien.
Es que si no yo te dejo y sigues hablando de Valencia hasta las 2
y
de la tarde.
Sigo,
que me
es mi debilidad.
Ya
yo
te
no,
estoy viendo.
Yo soy del norte, pero reconozco
¿quién
que
lo
Valencia...
diría?
Me vuelve loca.
Oye, nos gusta mucho este momento en el que le damos un buen repaso a la crónica social. Hoy, no, bueno, nos lo cuenta, claro, Ana Huertas.
Aquí estoy.
Venga, pues ¿por dónde empezamos, Ana?
Pues mira, si te parece, por Paz Padilla, que bueno, ha dado el último adiós al amor de su vida, Antonio Juan Vidal, que murió de cáncer a los 53 años. El sábado pasado, 18 de julio, ha sido enterrado en Zahara de los Atunes. Este lunes, bueno, ya rodeado de toda su familia, claro, y amigos, al funeral llegó Paz Padilla con la mano en el pecho como gesto de agradecimiento a todos los que estaban allí y con la alianza de su marido colgada al cuello y siempre acompañada de su hija Ana, fruto de su primer matrimonio con Albert Ferrer. Al parecer, el funeral tuvo bastante, o sea, en el funeral tuvo bastante importancia la música. En la entrada del féretro, la iglesia fue acompañada de una canción, que era la canción favorita de Antonio Juan, que es Te quiero, my love, que es esta que estamos escuchando.
¡Qué bonita! Bueno, Carmen, yo creo que tú...
A mí me parece muy bonito. Bueno, yo comprendo, como nadie, el sufrimiento de Paz.
¿Sí?
Perder a tu amor, perder a tu marido, es muy duro si estás enamorada. Pero la música, es cierto, yo he ido a algunos funerales que han puesto, cuando entraba el féretro, las canciones favoritas de la persona que se iba a enterrar o que iba al funeral, y ha sido tan emocionante y tan bonito. La música es muy importante en el recuerdo.
Que, sí. Eso dicen precisamente este funeral, porque aparte de la música, incluso ella contó anécdotas de la pareja.
Claro.
Fue algo diferente. Es un funeral en el que se lloró, pero también hubo risas.
Y se bailó, porque invitó a todo el mundo a bailar. Sí, sí, sí.
Y luego, sobre
pero
todo...
eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces no tienes ánimo, ¿no? Yo en el funeral de mi marido era una pintrafa. Pero, sin embargo, siempre he hablado de él con alegría y sigo hablando. Y el día que murió en el velatorio... Mi hermana y yo nos quedamos y hablábamos de lo que había sido mi vida con él y nos reímos y lo teníamos allí de cuerpo presente. Y yo le decía a Willy, es que esto es alucinante, yo no me lo puedo creer que estés así. Hay que a veces desdramatizar,
sí,
¿sabes? En los momentos más duros.
Lo que pasa es que hay que tener esa fortaleza que ha demostrado Paz Padilla, que bueno, sorprendente,
sí,
que esta pedazo de mujer haya estado trabajando todo este tiempo, sí, sin que muchos de sus compañeros supieran la situación tan dura que tenía a nivel personal, que sí, se le estaba muriendo el marido.
Pero llevaba así ya un año enfermo.
Pero es que Paz es una mujer que, como muchos cómicos, es capaz de tener una fuerza mental para que no se note su sufrimiento, y Paz es una mujer muy fuerte,
sin duda,
una mujer luchadora, sí, que se ha sobrepasado, o sea, todo, porque a mí a veces me contó, mira, es que una mujer acomplejada por su físico, y sin embargo lo ha superado divinamente, y no solo eso, sino que resulta muy original, porque tiene un físico muy picasiano, tiene una cara como de Picasso,
es verdad,
y esas mujeres de perfil. Y ole por ella,
ole,
y
ole,
todo mi cariño y todo nuestro cariño y un abrazo que te reconforte.
Nos ha dado una lección de amor y de entereza extraordinaria y sin duda lo sentimos muchísimo y acompañamos a Paz Padilla en su dolor,
claro,
por supuesto. Bueno, cambiamos de asunto. Nuevo capítulo en el culebrón Enrique Ponce Ana Soria.
Mira, la madre de Ana Soria, la nueva novia de Enrique Ponce, se ha desmarcado de los medios de comunicación. Al parecer, bueno, pues los padres de Ana están muy contentos con esta relación con Enrique Ponce, a quien conocen y, vamos, que no tienen ningún problema con él, pero ha dicho la madre que ella no quiere saber nada de los medios de comunicación y, de hecho, cito palabras textuales, ha dicho, este circo no va conmigo, me gustan los programas culturales, no me gusta todo esto. Así que, bueno,
no me extraña, pobre mujer.
Sí, le ha venido grande a la niña lo de los medios de comunicación,
mejor,
y obviamente a la familia también.
Lo mejor que ha podido hacer la madre, porque a mí cuando salen las familias haciendo declaraciones, que me parece una tontería.
Pues sí.
Entonces
sí,
eso está muy bien. Ahí ha hecho declaraciones el abuelo y la tía. Pero, y la niña, bueno, la niña Ana, pues yo creo que ha estado bien, correcta y encantadora cuando le han preguntado algo la prensa, como
oye,
debe ser.
Carmen, ¿y tú crees que Paloma Cuevas puede sentirse engañada por su ex marido? Porque claro, ahora todo el mundo
no,
la ve como Paloma, la víctima.
Paloma no quiere ver la realidad, no la quiere ver. A Paloma a mí me ha dicho que en realidad que tenían un desencuentro porque ella no estaba de acuerdo con unas ausencias tan grandes de Enrique y que no podía contar con él en los momentos importantes de cumpleaños. Claro, es que se ha casado con un torero.
Sí.
Tú a un torero no le puedes decir que se retire cuando está en pleno esplendor. Pero bueno, supongo que eso y otras cosas habrá sido el desgaste. Yo no
os
puedo
contar. ¿Tú no crees que ella pensaba que podían volver? Porque por lo visto seguían viviendo juntos.
Sí.
Por
sí.
las niñas,
ella
¿no?
siempre ha pensado, te digo una cosa, ella piensa todavía que si esto no hubiera salido a la palestra, que ella piensa que nadie lo ha filtrado, que ha sido un periodista o alguien, pero que no ha sido Enrique, y que seguirían porque tampoco tenían, estaban dando un tiempo, pero no tenían intención de separarse. Y cuando le hablas de Ana Soria y de lo que ha dicho Enrique y lo que ha dicho incluso en un programa que jamás me imaginé que él podía salir haciendo declaraciones, ella no te contesta, es como que no existe, ¿no? Me dices, hola, buenos días, y yo te contesto, manzanas traigo, bueno, o sea, así.
Bueno, cambiemos de asunto porque nos gusta más hablar de bebés que nacen a separaciones que tienen lugar.
Desde luego, a mí me da mucha pena. Porque, sí, bueno, le deseo que sean muy felices los dos y a Enrique, que ahora está viviendo esa nueva felicidad, que la disfruten.
Pero qué difícil la vida para los dos, bueno, este momento, porque claro, toda la vida juntos.
Mucho.
Es que, claro, la vida
24
es que,
años.
24 años, da muchas vueltas.
Sí. Más 3 de novios, ¿eh?
Claro, es toda una vida
27.
Juntos. A ver cómo te repones de eso. Bueno, hablamos de bebés.
Hablamos de bebés porque Ana Boyer, la hija de Isabel Preisler y Fernando Verdasco, el tenista, espera su segundo hijo. Ha cumplido hace unos meses su primer bebé, un añito, Miguel, y ahora en una entrevista exclusiva a Hola, pues Ana ha confirmado que está de 4 meses y que la tripita ya se le nota. Así que, bueno, pues les deseamos todo lo mejor, como dicen ellos, que tengan un buen 2021, como queremos todos, pues a todos los papás y a las mamás, como
sí,
ellos.
Bueno, claro, Miguel es un bombón, claro. Supongo que, bueno, a ver si es una niña, ya tiene la parejita, ¿no?
Ah, pues sí, han dicho que les da igual, que les da igual si es niño,
¿no?,
o niña.
¿Qué opináis? Yo creo que es mejor tener los hijos seguidos, si la madre está bien, con buena salud y con ánimo, porque así se
claro,
hacen compañía, los
tienes,
los crías todos a la vez.
Son hermanos, pero son amigos mejor. También en casa, es mucho más fácil, ¿no?
Bueno,
la relación
no
entre
sé.
Ellos.
Yo me llevo con mis hermanos 10 años con uno y con los otros 2, 8, y también me llevo divinamente, ¿eh?
Oye, yo me llevo con el más pequeño 17.
Fíjate,
imagínate mi madre, qué retardo.
Pero eso ya no se lleva, eso era antes, ¿eh? Ahora nos casamos tan tarde que no nos da tiempo a tener tantos hijos y además tan separados unos de otros. A ver,
yo
chicas.
Yo soy la mayor y mi madre me tuvo con 22.
Fíjate. Carmen, os tengo que ir despidiendo ya. Te deseo que tengas unas estupendas vacaciones y disfruta muchísimo, que falta nos
lo
hace.
Lo mismo. Ahora descansar de radio. Voy a echarla de menos porque para mí es una felicidad estar aquí los sábados.
Y tus oyentes seguro que también te echarán de menos, pero hay que descansar un poquito.
Claro, Carmen. Y volveré con mucha energía y quiero tener el contestador lleno de preguntas.
Lleno está ya, Carmen. Bien.
De lo que queráis, de todo, de amores, de decoración, de...
Pues
de todo lo que queda.
Recordamos el número para toda la gente que no se le olvide.
666-5540-00.
Un beso, Carmen Lomana. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto, sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodesinfección de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Si quieres enfrentarte a él,
tú eres una deshonra.
Mejor, piénsalo dos veces.
Un duelo justo.
El mito y pequeño gran guerrero 2 de Jackie Chan, el sábado por la tarde en 13.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Más de un 57% de los pacientes hospitalizados por COVID han desarrollado algún síntoma neurológico. Es sorprendente, pero no hay parte del cuerpo que este virus deje sin tocar. Hemos oído riñones, hígado, pulmones, estómago y ahora nuestra cabeza. A ver, es normal, no se puede conocer a un enemigo en tan poco tiempo de batalla. Se necesita tiempo para investigar, ver por dónde avanza y dónde pega con más fuerza. Lo trágico es que con este virus parece que todavía desconocemos mucho, aún más de lo que hemos aprendido de él hasta la fecha. Y nuestros investigadores y expertos pues gastan días y noches en encontrar paliativos y curas, y mientras por el camino se encuentran estos escollos. Tomás Segura es jefe de servicios de neurología del Hospital de Albacete. Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Tomás ha llevado a cabo, junto a su equipo, un estudio neurológico que ha sido publicado en las revistas más prestigiosas de neurología. Y hoy queríamos contarle a los oyentes las conclusiones extraídas de este estudio. La principal, Tomás, es que el 57% de los enfermos por coronavirus presentan algún tipo de afección neurológica. Y esto no deja de ser sorprendente, doctor, ¿por qué un virus respiratorio llega a convertirse en una enfermedad neurológica?
Pues sí, a nosotros nos llamó la atención. Hay que hacer la precisión
que nosotros somos médicos hospitalarios y por tanto el estudio lo realizamos bien que sobre muchísimos enfermos. De hecho, hasta la fecha pues es el más extenso que hay en la literatura mundial, pero es cierto que lo hicimos sobre pacientes que teniendo la infección por coronavirus necesitaban estar dentro de un hospital, es decir, que se trata de infecciones graves. No, probablemente no sea extrapolable a la población que teniendo la infección puede estar en su casa porque tiene sintomatología mínima o incluso son asintomáticos. Pero efectivamente, entre los que teniendo la infección y está alcanzando un nivel de afectación lo suficientemente grave como para que tengan que ser hospitalizados, nos llamó mucho la atención la enorme cantidad de enfermos que aquejaban complicaciones neurológicas. Y por eso es, y porque después hicimos otro estudio ya intentando buscar las causas de esto, es por este motivo, por los dos trabajos que hemos podido desarrollar, que hemos lanzado la idea de que el SARS-CoV-2, el coronavirus que ahora nos afecta, es no solo un virus respiratorio, sino también un virus neurotóxico, como probablemente afecta a muchos otros órganos.
Bueno, sí, además es un virus que nos está sorprendiendo constantemente, porque, doctor, ¿cuáles son los efectos neurológicos del COVID-19?
Nosotros el primer trabajo que hicimos fue sobre 841 pacientes ingresados y vimos que el 57%, como ya ha mencionado, tenían algún tipo de afectación neurológica, desde algunas más leves, como dolores musculares, a otras más graves, como pérdida del nivel de alerta hasta caer en coma. En el segundo trabajo, ya lo hicimos sobre 1.600 y pico pacientes. Hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad, en Albacete, tuvimos una afectación de la pandemia realmente escalofriante. Yo digo que La Mancha ha sido el Wuhan de España, porque quizá los números globales no llevan tanto la atención, pero si los ajustamos por 100.000 habitantes, la cantidad de enfermos afectados graves y fallecimientos que hemos tenido en Castilla-La Mancha no tiene parangón en España y probablemente en Europa. Desconozco con detalle los números de América, ¿no? Pero en este continente seguro que no. En el segundo trabajo decía, nosotros ya tomamos muestras patológicas de los pacientes y pudimos ver que lo que ocurre es que el virus desencadena en algunas personas una respuesta inflamatoria tan exagerada que es capaz de destruir la barrera hematoencefálica. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Es un filtro, vamos a llamarlo así, que tiene el organismo en todos nosotros y que aísla al cerebro de la toxicidad externa. Y si este filtro se rompe, y es lo que hace el coronavirus, de manera directa o indirecta, rompe el filtro, entonces el cerebro queda expuesto a toda esa variabilidad metabólica y tóxica de un organismo que, por otro lado, está en situación de gravedad y empieza a funcionar mal. Y bueno, pues es sorprendente que este virus sea capaz de hacer esto cuando hay otros virus de la misma familia o de mecanismos de actuación similares que no tienen esta facilidad y esta tendencia. Así que, efectivamente, por eso lo hemos bautizado como un virus neurotóxico.
Bueno, hasta el punto de que puedes tener desde dolores de cabeza, mareos, hasta pérdida de olfato y gusto, ictus, epilepsia, trastornos del movimiento. Es decir, en este informe cuentan que un pequeño porcentaje de personas acudieron a urgencias por todos estos síntomas. Y esto asusta un poco, Tomás, porque parece que cualquier molestia que tengas puede ser COVID.
Sí, sí, asusta. A ver, en principio, la inmensa mayoría de los 1.600 y pico pacientes que nosotros atendimos en esos dos meses terribles venían por clínica de insuficiencia respiratoria o fiebre elevada. Eran pocos, 2-3% los que no sabían que tenían coronavirus porque no tenían esta clínica, venían, por ejemplo, por un infarto cerebral, y era un infarto cerebral extraño cuando estudiábamos por qué, y de todas maneras en aquellos días a todo el mundo le hacíamos la prueba para ver si tenía coronavirus, sí. Descubríamos que el paciente tenía coronavirus, llevaba con él unos días, no le había dado otra manifestación que había hecho un infarto cerebral. Pero esto no era lo más frecuente, es decir, no era lo más frecuente que tuvieran que venir por la clínica neurológica, sino que venían por la clínica respiratoria o de fiebre elevada y a los pocos días o al día siguiente de tenerlos ingresados empezábamos a observar que tenían comportamientos extraños, porque ya no es solo que te duele la cabeza o estés mareado. El problema es cuando tienes comportamientos extraños, cuando tu cerebro deja de funcionar y tú dejas de ser quien eres.
Madre mía.
Y claro, al principio atribuíamos ese comportamiento extraño a la situación de estrés a la que estaba sometido un paciente, que metíamos aislado en una habitación, no dejábamos que tuviera ningún familiar, los médicos que iban a verle iban vestidos de buzo, en fin, todas estas cosas. pero después empezamos a investigarlo más y llegamos a la conclusión de que no, de que el cerebro está dañado.
Y luego hemos visto también, doctor, algo que nos asusta y mucho, y es que bueno, este virus tiene muchos matices, porque por ejemplo la gente que ha sufrido un ictus tiene muchas más probabilidades de sufrir un COVID que termine con su vida.
Bueno, quizá es que dicen que al perro flaco todos son pulgas, y si tienes cualquier afectación global, pues tu organismo está peor defendido y a lo mejor eres más fácil cebo de este virus. De todas maneras, hay una cosa también muy curiosa que quizá yo no la he oído mucho, pero puedo asegurar que es así. Los pacientes inmunodeprimidos, en neurología tratamos algunas enfermedades, sobre todo la paradigmática es la esclerosis múltiple, pero otras como la miastenia, que son enfermedades a las que tratamos dando inmunosupresores. Es decir, le damos a los pacientes unos fármacos que disminuyen su sistema inmune para combatir la enfermedad. Y claro, cuando empezó la pandemia pensábamos que estos pacientes nuestros iban a ser los más susceptibles a tener afectaciones graves si eran infectados por el coronavirus. Y sin embargo, estos pacientes no han tenido afectación COVID grave. Lo mismo han detectado los oncólogos con los pacientes oncológicos a los que daban inmunosupresores, o los reumatólogos, e incluso el caso más llamativo puede ser los pacientes que tienen VIH. Los pacientes que tienen VIH evidentemente están inmunodeprimidos por dos motivos, por la enfermedad ataca a los linfocitos y por tanto los deja sin defensas, y también por los fármacos que les dan nuestros compañeros de medicina interna. Y sin embargo ha sido muy raro encontrar un paciente de este tipo, oncológico o con VIH, que está inmunodeprimido y que hayan tenido una afectación COVID grave. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque realmente cuando una persona adquiere el coronavirus, si la enfermedad que provoca este coronavirus la llamamos los médicos COVID-19, si la enfermedad COVID-19 va a ser en él grave, lo va a ser no por la afectación directa del virus, sino por la respuesta citoquímica de tormenta, que llamamos tormenta de citoquinas, que va a desencadenar en él. Y probablemente una persona que está inmunodeprimida, que toma fármacos que atenúan su respuesta inmune, es mucho más difícil que haga una tormenta de citoquinas. De manera que estos pacientes pueden tener el coronavirus, pero pasará por ellos como un constipado. En cambio, los que no toman estos fármacos y tienen un sistema inmune normal, no sabemos por qué algunos de estas personas con un sistema inmune normal van a tener una respuesta tormentosa inmunitaria cuando adquieren el coronavirus, y esto es lo que los va a poner en situación de gravedad.
Caramba. Vamos, que es un virus que no hay por dónde cogerlo, que no deja de sorprendernos. Doctor, y respecto a los síntomas, ¿continúan después de pasar el COVID? Porque conozco casos de gente que después, desde marzo, están sin gusto ni olfato, que esto también está relacionado directamente con el cerebro, con lo neurológico, que resulta que esto tiene un nombre, anosmia, que es pérdida del olfato, y disgustia, que es pérdida del gusto.
Sí, y suelen estar ligadas, porque cuando yo tomo un buen vino y lo degusto, digo, uy, qué bueno está este vino, en realidad no estoy utilizando el sentido del gusto, sino el del olfato, porque el sentido del gusto es muy simple, solo adquiere cuatro modalidades, que es amargo, dulce, salado o ácido, no tiene otra capacidad. Cuando yo, mi madre hace unas lentejas y me están muy buenas porque cuando me las meto en la boca, las lentejas son desprenden unas moléculas que son captadas por el sentido del olfato.
Olfato,
así que cuando una persona pierde el olfato, pierde el gusto casi siempre, ¿no?
Qué bueno.
Es verdad, este virus destruye las células olfatorias y entonces provoca anosmia. Y la provoca de dos tipos. Hay una que la destrucción es de las neuronas, esta es la menos frecuente, de las neuronas que desde el cerebro emiten sus cables, sus dendritas, hasta la mucosa olfatoria y nos permite captar estas moléculas del olor. Si son las neuronas las que quedan destruidas, es probable que el paciente no vaya a recuperar el olfato nunca.
Nunca.
Quedará con anosmia porque las neuronas no tienen la capacidad de reproducirse. Esto va a ocurrir probablemente en menos del 5% de las personas que quedan con anosmia en coronavirus. El otro 95%, lo que se está afectando no son las neuronas, sino las células del estroma, es decir, las del epitelio, las células de sostén de la mucosa olfatoria. Y estas células de sostén sí que tienen la capacidad de regenerarse, y la regeneración es verdad que la mayor parte de la gente suele ser rápida, así que a las 2 semanas ya han recuperado el olfato, a las 2 semanas o antes, y luego hay un porcentaje que lo recuperan a más largo plazo. Tu amigo que lleva ya 3-4 meses, ¿sí?, y lleva este tiempo, en fin, lamento decir que es poco probable que lo recupere ya, porque creo que lo que le habrá pasado a este paciente en concreto es que habrá sido sus neuronas las afectadas y no sus células de estroma. Esto lo sabemos porque hemos hecho resonancias para ver qué era lo afectado. Y hemos visto que en muy pocos casos, pero sí hay algunos, lo que se afectaba era la propia neurona del bulbo olfatorio y no las células de estroma. Y estos pacientes son los que te dicen 4 meses después que todavía no han recuperado el olfato.
Pues qué disgusto, doctor, porque es que además esta persona, incluso la comida le sabe a metal, que es igual que cuando te están administrando la quimio, que te sabe todo a metal. No sé si es que esto tiene algo que ver.
Sí, porque no, claro, porque realmente lo que él está cuando está tomando, metiéndose algo en la boca, lo único que está utilizando son las papilas gustativas y solo tiene esos cuatro sabores, ¿no? Entonces no podrá obtener otra cosa. Así que es probable que si se pone limón se dé cuenta que está ácido y si se pone sal que esto está salado. Pero no va a ser capaz de detectar más nada. Es como, por eso dirá metal, porque es como cuando pones la lengua en un metal, y perdóname el ejemplo, ¿no? Pero no va, en realidad el olfato no le funciona ya. Sí, da muchos problemas, sobre todo para degustar la buena comida, también para el olfato es un sentido defensivo, si hay un mal olor podemos evitarlo, huele a gas, huele a otra cosa, y claro, determinadas profesiones, el que sea sumiller o el que sea cocinero, pues le han hecho la puñeta. Sí.
Bueno, las personas que estén en esta situación, que lleven con paciencia meses esperando a recuperar el gusto y el olfato, digo yo que se pongan en manos ya de un especialista, porque esto está pasando ya de castaño oscuro y a lo mejor es posible que no lo recuperen.
Bueno, siempre damos el consejo que consulten a un otorrino o a un neurólogo para cualquiera de las dos especialidades, o las dos, para ver si se puede determinar si son el caso A, estroma, o el caso B, neuronas, y después intentar ver si esto puede aliviarse o atenuarse. Lo que ocurre, bueno, esto que hace el coronavirus, que el coronavirus lo hace con mucha frecuencia, es común en muchos otros virus, el virus del constipado, que es otro tipo de coronavirus, o el virus de la gripe, también pueden provocar hiposmia, lo que pasa es que lo hacen en un porcentaje mucho más pequeño.
Yeah.
Todo neurólogo ha visto a lo largo de su carrera mucha gente que ha quedado sin olfato porque tuvo simplemente un constipado con catarro, ¿no? Pero bueno, es extraordinario, extraordinariamente poco frecuente.
Sin duda.
El coronavirus, desgraciadamente, es mucho más frecuente.
Por último, doctor, la obesidad. En este informe también hacen referencia a la obesidad, que puede plantear un problema a la hora de enfrentar la enfermedad. De hecho, un estudio de la Sociedad Española de Obesidad dice que el 80% de los pacientes graves de COVID tenían obesidad. ¿Esto a qué se debe?
Pues sí, efectivamente, nos llamó la atención cuando hicimos los cálculos estadísticos descubrir que lo único que realmente por sí mismo causaba mayor riesgo de mortalidad, de ir mal, era la obesidad, no la edad o haber tenido antes patología pulmonar previa, que evidentemente es malo para si coges el coronavirus, pero lo único que por sí mismo en los análisis estadísticos pertinentes demostraba tener la capacidad de predecir que iba a saber mal era la obesidad. Y se debe probablemente a dos motivos. Uno, un paciente obeso tiene menos capacidad ventilatoria y, por tanto, si tiene que ser intubado, va a ser una intubación menos eficaz y más compleja. Y el segundo lugar, esto ya es una teoría nuestra, como hemos visto que la inmensa mayoría del daño es por la respuesta inflamatoria exagerada, creemos que los obesos tienen más tendencia a hacer una respuesta inflamatoria exagerada, porque el tejido adiposo no solo es un tejido de reserva energética y el que acumulan masivamente los obesos, sino que el tejido adiposo también es un tejido tremendamente proinmunitario. Y por eso creemos que la obesidad es un factor de especial riesgo en esta infección tan concreta, el COVID-19.
Ya. Doctor, igual todavía es pronto para sacar conclusiones, pero ¿los problemas neurológicos afectan por un tema de edad? Quiero decir, ¿a mayor edad más posibilidades de que afecte a nuestra cabeza?
Sí, en general, desgraciadamente, lamento tener que decir esto a los oyentes, pero pues si no lo habían pensado, con la edad empeora casi todo. Así que las enfermedades neurológicas son mucho más frecuentes cuanto mayor eres. Y cuanto mayor eres, también es más probable que si tienes una infección por coronavirus, tu infección está más grave y con más probabilidad va a tener compromiso neurológico. De hecho, la serie de Wuhan, que eran de 200 y pico pacientes, encontró un 35% de afectación neurológica y la nuestra un 57%, la nuestra de 841. Pero es verdad que los pacientes chinos hospitalizados eran más jóvenes, bastante más jóvenes que los de Albacete, que los españoles.
Sí, sí.
Así que creemos que la edad influye también.
Bueno, pues supongo que con el paso del tiempo sabremos más sobre cómo afecta el COVID a nuestro cuerpo. Doctor, ¿con qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué síntomas son los más llamativos y debemos estar alerta?
Bueno, en una situación de pandemia como la que tenemos, casi cualquier cosa puede ser una manifestación del virus. Lógicamente, la fiebre elevada o la pérdida de olfato en la situación en la que estamos. Es que la pérdida de olfato es tan frecuente que hay que decirlo, ¿no? Porque, oye, anda, me he quedado de un día para otro sin olfato. También la gente que piense que esto es más frecuente en los jóvenes y no suele ir ligado a enfermedad grave. Pero claro, si tú tienes el coronavirus, puedes seguir haciendo una vida normal aún sin olfato. Puedes ir transmitiendo la enfermedad sin querer a personas que son más susceptibles, sobre todo a personas mayores. Es por esto que los médicos y los expertos en sanidad no paran de dar recomendaciones de uso de mascarilla, de evitar tocarse con las manos, pues la nariz, la boca, los ojos, porque en realidad lo que intentamos es proteger de la infección a personas que son muy susceptibles y creemos que estas son las personas mayores, que no quita para que no haya algunos jóvenes que puedan ser también susceptibles de tener una enfermedad grave. Como no sabemos muy bien, se ha dicho ya varias veces en esta conversación, no sabemos muy bien todo, estamos empezando a comprender este virus, tenemos que ser especialmente prudentes y no podemos arriesgar a nuestras personas mayores a caer en una enfermedad que para ellos puede ser mortal simplemente porque no hemos tenido un poco de prudencia. Cuidado. O porque no hemos sido capaces de quedarnos un día sin salir a tomar una copa, que ya habrá más veranos y habrá más oportunidades de hacerlo.
Sin duda, está claro que es una responsabilidad de todos. Tomás Segura es jefe de servicios de neurología del Hospital de Albacete. Gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Y Tomás, enhorabuena por su trabajo, porque me consta de primera mano que en el Hospital de Albacete han hecho milagros cuando la situación era tan crítica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.